Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. Deconstruir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayed. Está en una.
¡Ay, ella! ¡Qué apertura! Sí, la tenemos a Daniela. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan?
Todo bien, bienvenida. Gracias por estar con nosotros otra vez. Se cumplieron 10 años de la Ley de Identidad de Género esta semana y Daniela, que es del área de género de la radio, bueno, tiene cosas para decir al respecto.
Así es, se cumplieron ayer los 10 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que fue el 9 de mayo del 2012. Se había aprobado con 55 votos a favor y una abstención en senadores. Y desde ese momento hasta hoy, 12.655 personas pudieron acceder a este derecho, al cambio registral y conforme a su identidad de género autopercibida. De las personas que actualmente están vivas y cambiaron su DNI, el 35,15% eligió la opción varón, 21,98%, casi el 62%, optó por la categoría mujer. Este es un informe de caracterización sociodemográfica de las personas con datos identificatorios de acuerdo a la Ley de Identidad de Género. Es un estudio que hizo el RENAPER, del Ministerio del Interior. Y bueno, me parece que lo que hay que decir en relación a esta ley, como lo importante, es que esta instancia convirtió a la Argentina en el primer país del mundo en contar con una norma que reconoce la identidad autopercibida de las personas como un derecho humano. Se trata de una ley de absoluta vanguardia en la región porque plantea la identidad de género fuera de dos cuestiones muy importantes. De la judicialización, esto es, convertir la identidad de género en una cuestión que tiene que pasar por una instancia judicial. Y también de la patologización, que es entender que la identidad de género también es una cuestión que tiene que atravesarse a partir de un saber médico. Esto es un trámite administrativo que no requiere ni de un médico ni de un juez. Esto es lo que plantea la ley. Y en ese sentido, y en términos sociológicos, que es un poco lo que hablamos en este espacio, hay una liberación ahí de los saberes patriarcales, ¿no? De la autoridad de ese saber, que tiene que venir un otro a decir que eso que sentís está bien, que es legítimo, que es correcto. Y en ese sentido, el espíritu de la ley tiene una idea, ¿no? O un espíritu de empoderamiento colectivo, que la palabra empoderamiento es como que con el tiempo ha perdido fuerza y es como, hoy es como medio una palabra más salame. A mí no me gusta mucho usarla por eso, pero en ese sentido creo que de la dimensión colectiva, de empoderar colectivamente y no individualmente, que es como más una pavada, la ley es de absoluta ampliación de derechos. Y quería leer algunas partes de la ley que me parecen importantes, porque desde hace 10 años el Estado argentino entiende que la identidad de género, la entiende a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo o no. Y el Estado argentino garantiza la modificación de los datos registrales de las personas mayores de 18 años y obliga al sistema público y al sistema privado de salud, esto es, los hospitales, las prepagas, las clínicas, chetas, las nochetas, todas, a proveer tratamientos hormonales y operaciones parciales o totales para desarrollar la identidad. Esto no le gusta nada a la gente de Viviana Canosa.
No.
Y todos estos tratamientos, que de hecho hablo, ayer o antes de ayer volvió a hablar de esto.
Recordemos, perdón, Daniela, que te interrumpa, sí, pero que el dueño del medio para el que trabaja Viviana Canosa también tiene una prepaga. Entonces, claro, es obvio que esté molesto por esto y quiera que sus comunicadores expresen cuán injusta es la ley para con las prepagas.
Claro, pero está bueno decir que también prepagas gigantes como Swiss Medical también están obligadas a cumplir, sí, con estas prestaciones.
Se nos corta un poquito, ¿eh? No sé si es el micrófono o algo así, pero por momentos te perdemos un poco el audio. Pero ahí
qué
te escucho.
Pena, dije algo bárbaro.
Ahí dijiste algo re importante. ¿Lo podés repetir, por favor?
Sí. Lo que decía es que las prepagas como Swiss Medical también están obligadas a cumplir con el plan médico obligatorio, porque todas las prestaciones, hablamos de las medicaciones hormonales, hablamos de las intervenciones en el caso de que la persona quiera realizarse una intervención, forman parte, a partir de esta ley desde hace 10 años, forman parte del plan médico obligatorio, que es como la canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales.
Claro.
Tienen que cubrir como mínimo en cualquiera de estos planes. Todo esto se puede consultar en el sitio de la Superintendencia de Servicios de Salud, que está todo específicamente detallado.
Muy bien.
¿Cómo era antes la cuestión vinculada a la identidad de género antes de esta ley? Por ley, los médicos no podían realizar operaciones, se llamaban operaciones mutilantes, sin autorización de un juez, y el juez solía pedir todo tipo de peritajes psicológicos, psiquiátricos, clínicos, también podía pedir testigos, gente que diga, no, sí, yo la conozco, no sé qué, como todo un montón de discursos y saberes legitimados, más, menos, pero que venían a explicar que eso que sentía esa persona era correcto o no era correcto.
Uh-huh.
Y esto impedía que muchas personas que deseaban una reasignación sexual tuvieran que victimizarse. Algo muy corriente en todos estos escritos judiciales, tenían que ir a atestiguar, no, yo desde que tengo 10 años sufro, digamos, todo un montón de cuestiones. Uh-huh. Había que demostrar sufrimiento, decir claro. que se estaba en el cuerpo equivocado, que de chiquita a esa persona le gustaba la decoración femenina o que tenía sensación de odio hacia sus genitales.
Uh-huh.
No se afirmaba que estaba ante una elección personal, sino ante una especie de error de la naturaleza, como una fatalidad. Bueno, iba muy por ahí.
Sí.
Y esta ley llega a Argentina en el año 2012, que tampoco es como una... como una cosa así, una coincidencia, llega 2 años después de la ley de matrimonio igualitario. Algo que sucedió con esta primera ley, con la de matrimonio igualitario, fue un gran cambio de paradigma que permite que esta ley, la identidad de género, se apruebe casi por unanimidad en un debate de 2 horas y 10 minutos, como, digamos, llega con el camino un poco, por decirlo de alguna manera, con el camino un poco allanado en términos, uh-huh. En términos de leyes. Después lo que pasa en la realidad es muy otra cosa siempre,
por supuesto,
pero
claro.
En términos de leyes, y cuando hablo de esto siempre me gusta contar una anécdota que no me pasó a mí, le pasó a una amiga, Julia Mengolini, una amiga famosa, que Julia, cuando se estaba votando esta ley, me contó que se subió a un taxi y el tachero es muy como, en términos beberianos, es como un tipo ideal del argentino. Le
o del porteño,
algo así como,
por lo menos del porteño.
Claro, el porteño, sí, el porteño, sí, perdón. Sí. Perdón el porteñocentrismo.
Sí.
Le dice algo como, bueno, no sé, le comenta como, viste lo de la ley, no sé qué.
Sí.
Y Julia, no sé, le dice algo como, claro, sí, baja un poco de línea. Y el tipo le dice, bueno, yo no, a mí no me parece, no sé qué, pero bueno, ahora tienen una ley, habrá que respetarlos. Como la idea de que lo que sucede en la realidad seguramente responde a otras cuestiones, ¿no?
Claro.
Aparecen ahí un montón de cuestiones de reproducción de sentido común, etcétera. Pero cuando hay una ley, bueno, aparece la dimensión del Estado ahí diciendo, no, bueno, acá vamos a bancar.
Sí.
Y eso, bueno, como aporta una fuerza y aporta una legitimidad.
Claro.
Que no es despreciable.
No, al mismo tiempo creo que también educa, ¿no, Danila? Porque es esto de, como decís, ¿no? Del tachero que, bueno, para mí, ¿viste? Y a mí qué me importa lo que vos pienses sobre el cuerpo de otra persona y la identidad de género de otra persona. Seas tachero o te dediques a lo que te dediques, ¿no? Pero está bueno que a partir de esa ley se pueda tener en cuenta que hay otras realidades que no tienen que ver con lo que pasa con tu habitáculo de 400 y qué
claro.
es lo que sucede con la vida de una persona que intenta ser feliz con lo que siente que es.
Sí, sí, absolutamente. Por supuesto que las leyes son mucho más progres que las personas, digamos.
Claro.
La ley está mucho más adelante, entiende de unas complejidades y, bueno, nada, es un saber experto una ley, ¿no?
Claro,
pero, pero es interesante lo que sucede a partir de las leyes, cuando las leyes inician debates públicos, como sucedió con el debate por el aborto. Un montón de gente sigue estando en contra del aborto, pero el Estado argentino dijo, bueno, nosotros vamos a bancar esto.
Sí.
Digamos, esto es lo correcto para el Estado argentino.
Claro.
Por eso siempre mi bajada de línea es aguante el Estado.
Uh-huh.
Iba a decir que esta legislación es revolucionaria y también de avanzada y también modelo en el mundo. Hay un montón de legislaciones que vinieron después, que fueron a mirar la letra judicial argentina. Y hay que decir que, más allá de todo esto, y más allá de que la ley es muy avanzada y de vanguardia y un montón de cualidades positivas, hay que decir que todavía la situación de muchas y muchos compañeros trans es muy precaria. Hay mucho por recorrer en materia de cumplimiento de derechos humanos. La expectativa de vida para la población trans en Argentina sigue siendo de 40 años. El 70% de las personas trans nunca fue a una entrevista laboral luego de asumir. No estoy muy de acuerdo con la palabra, con el verbo asumir, pero bueno, uh-huh. después de hacer ese cambio registral.
Sí.
Y dentro de ese porcentaje, el 30% restante, muchas pasaron por experiencias de discriminación al momento de presentar un currículum o de efectivamente llegar a esa entrevista laboral. La mayoría que llega a los 35 o entre los 35 y los 40 años lo hace sin nunca haber tenido un trabajo formal registrado, lo que antes se decía trabajo en blanco, lo que complica, por supuesto, acceder a un alquiler, por ejemplo, que para alquilar, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, te siguen pidiendo el recibo de sueldo, la garantía propietaria de un familiar directo de Capital Federal y un montón de cuestiones que parecen como muy simples, pero somos muy pocos los que podemos cumplir con todos esos requisitos para poder alquilar, que es básico, que es tener donde vivir.
Uh-huh.
Así que hay una gran deuda pendiente con los compañeros trans. Ayer Elizabeth Gómez Alcorta, cuando se hizo el acto por los 10 años de la Ley de Identidad de Género, reconocieron a un montón de luchadoras como Diana Zacayán, como Loana Berkins, un montón de compañeras que lucharon muchísimo para llegar a esta ley y que ahora no están. Y en ese marco, Eli Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, anunció una línea de apoyo económico destinada a travestis, trans o transgéneros mayores de 50 años, que consiste, esto le va a encantar a Viviana Canosa,
sí,
que consiste en el otorgamiento de un monto equivalente a 6 salarios mínimos vitales y móviles. Además, prevé la implementación de un dispositivo específico de atención, acompañamiento y asistencia integral. Así que puede ser que algunas compañeras trans cobren un sueldo del Estado, uh-huh, con la tuya, Vivi. lo cual estoy absolutamente de acuerdo y celebro muchísimo.
Por supuesto que sí, la reparación histórica tiene que llegar también a las personas trans mayores, porque como decís, si tienen una expectativa de vida de 40 años, esto no es porque, las trans se mueren, les trans se mueren. No, bueno, hay un montón de factores que tienen que ver con el marco violento, la persecución, los asesinatos, los transfemicidios, y también con la mala praxis, ¿no? De las prácticas que se tienen que hacer para modificar su cuerpo.
Totalmente.
Por ahí, en lugares donde no las aceptan o no les cubren ese tipo de cirugías. Entonces, me parece buenísimo que haya una reparación histórica también para... No son más de 5.000 personas, ¿no? Esto para Viviana, para que no se empiece a volver loca ya de antemano.
Toda la columna es para Viviana.
Sí,
para
Viviana, por
sintiendo,
favor. Te hablamos a vos, Viviana.
Es Wanda, de WandaVision. Estoy sintiendo venir con... Pero es una Viviana pelirroja de otra época.
Claro, sí. Porque lo primero que se dice es, pero vamos a destinar un montón de fondos justo en este momento de recuperación económica del país. Sí, ahí las personas trans necesitan esta reparación histórica. Así que hay que hacerlo, por supuesto.
Absolutamente. Y también como entender la complejidad de esa vulnerabilidad, ¿no? Hay muchas personas trans que desde muy chiquitas son expulsadas de sus hogares, que sus familias no aceptan, claro, su identidad de género. Entonces, a partir de ese momento, inician toda una vida de vulnerabilidad, uh-huh, de no tener dónde vivir, porque para lo que comentábamos recién, porque para alquilar hay que cumplir un montón de requisitos. Y ya todo empieza como a complejizarse y a complicarse, acceder a un trabajo, digamos, todo un montón de condiciones y todo un patrón que se desarrolla a partir de ese momento, que lo que hace es vulnerar una y otra vez y revictimizar una y otra vez y mil veces, lo que genera una esperanza de vida mucho menor, porque el acceso a la salud es mucho más difícil, porque el acceso al trabajo es más difícil, el acceso a la vivienda, digamos, todos los derechos humanos básicos son difíciles de que puedan garantizarse a esta población. Por eso es muy importante que el Estado esté ahí bancando.
Claro que sí.
Que esté ahí donde el mercado no llega, como le gustaría a Viviana y a un montón de gente de derecha.
Nunca va a llegar el mercado, nunca jamás, no les interesa. Escucharlo al presidente de Estados Unidos, es decir, que la teoría del derrame fracasó. Ya, ¿no? De la meca del capitalismo, escuchar que el mercado no cubre las necesidades de la gente, me parece que tenemos que aprender rápidamente de eso, ¿no? Que, o por lo menos concientizarnos, no hay nada que aprender. Abrí los ojos, básicamente. Es esto, tener en cuenta un montón de otras realidades de gente que está sufriendo. Y si el Estado puede ayudar, el Estado debe ayudar. Así que me parece buenísimo.
Absolutamente.
Genial, Daniela. Muchísimas gracias por este rato con nosotros siempre. Beso grande.
Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo martes.
Dale, ojalá que sea acá. Daniela Zayek con nosotros del área de género, también recordando que se cumplieron 10 años de la ley de identidad de género aquí en Argentina.